¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios que puedan estar disfrutando de la comunión y de la bendición de nuestro Dios. El apóstol Pablo habló acerca de cómo él constantemente enfrentaba a la muerte por causa de Jesucristo. Pero aunque él estaba constantemente enfrentando la muerte, es decir, varios peligros, decía, en verdad, no me preocupa. Es algo que nosotros como cristianos necesitamos aprender. Necesitamos tener una correcta comprensión de lo que es la muerte para un hijo de Dios. Y esto es porque con frecuencia no tenemos un correcto entendimiento, algunas personas, y escuchamos declaraciones como esta cuando una persona muere. Oh, qué pena, era tan joven, qué tragedia. Tenía toda la vida por delante. Como si la muerte fuese una tragedia para un hijo de Dios. Pablo enfrentó la muerte, pero él no se preocupaba por ella, porque él sabía lo que dijo en este capítulo 5, versículo 1, de esta segunda carta a los Corintios. Pablo dijo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, más bien esta carpa, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ve, Pablo se daba cuenta de cuál es el verdadero yo, y que ese verdadero yo es espiritual. Sí, mi amiga, mi amigo, yo habito en un cuerpo, pero yo no soy el cuerpo. Pablo aquí lo reduce al cuerpo a una tienda de campaña, una casa, una tienda. Ahora, cuando usted piensa en una tienda o en una carpa, usted no piensa en ese lugar como un lugar para vivir permanentemente. Siempre vemos que es algo fugaz y temporal lo que tiene que ver con una carpa, con una tienda. Y nosotros tendríamos que mirar a nuestros cuerpos, como decía Pablo, como tiendas. No son lugares de habitación permanente para nuestro espíritu. Mi espíritu está habitando al presente en esta tienda, en tanto que mi casa la está preparando Dios. Por eso decía Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, vale decir, cuando mi cuerpo vuelva al polvo, agregaba el apóstol Pablo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mire qué contraste. La tienda, en la cual pensamos siempre en términos temporales, y la casa no hecha de manos, que es eterna en los cielos. Esta tienda en la cual vivo al presente es un compuesto de genes de mis ancestros. Yo he recogido ciertos genes que tienen que ver con mis ojos marrones, otros genes que me produjeron la calvicie, es decir, las características físicas que me han sido pasadas de mis padres, abuelos, y etcétera, etcétera. Así que me he vuelto un compuesto interesante de esas combinaciones genéticas. Pero fueron pasados a mí a través de esa progresión de generaciones que podríamos llegar hasta Noé y de allí a Adán. ¿Sí? Podríamos mirar a la familia de Noé y seguir hasta Adán. Y, por supuesto, yo he recibido muchas clases de características que son interesantes, también debilidades, otras fortalezas. Pero he venido con fallas de fabricación como el mejor, porque esas fallas no me vinieron a mí directamente de parte de Dios. Créame, Dios no haría un entrevero como este. Ahora, tengo un edificio nuevo al cual me voy a mudar. Es un edificio de Dios. Sí, un edificio que vendrá directamente a mí de Dios. Un edificio que no es hecho con manos. Es un edificio eterno, comparado con lo temporal, un edificio en los cielos. Por eso, para el Hijo de Dios, la muerte es salir de la tienda, en ese momento uno diría la desgastada tienda, y mudarnos a una casa nueva, un edificio de Dios, no hecho con manos humanas, hecho por Dios, eterno en los cielos. Si usted recuerda, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, los dos primeros versículos, Jesús comenzaba diciendo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Ahora, de inmediato, acude a nuestra mente algo como pensar en Beverly Hills, quizá, o alguno de esos estados hermosos con columnas largas en los porches y todo lo demás, y pensamos: oh, por Dios, el Señor me tomará de la mano y me conducirá por el camino de gloria. Allí vamos a tomar a la izquierda por el sendero aleluya, luego viramos a la derecha y a mitad de camino, cuando lleguemos a esa hermosa casa blanca con unas columnas preciosas al frente, allí el Señor me va a decir: Chuck, esta es tu nueva mansión. Ah, no. No es así. Yo lamento desilusionarlo, pero no es así. El nuevo cuerpo que habré de tener, que Dios me dará, no tendrá necesidad de dormir, así que ¿para qué yo querría un dormitorio? Y hay muchas características de ese nuevo cuerpo que habré de tener que no requieren de una casa como las que conozco para vivir. La mansión de la cual está hablando el Señor es un nuevo cuerpo que Él tiene para mí. Hoy estoy viviendo en esta tienda, pero un día he de mudarme a una mansión. Uno de estos días, si el Señor todavía extiende un poco el día de la gracia, usted quizá lea en el periódico la noticia que dirá: Jack Smith murió anoche. Pastor de Calvary Chapel, etcétera, etcétera, etcétera. No crea nada de eso. Eso es un pobre reporte. Si dijeran la verdad, dirían: Chuck se mudó a una hermosa y nueva mansión. Oiga, usted no necesita esperar por mí, porque yo me habré mudado de la vieja tienda a una casa, a un edificio de Dios, no hecho con manos. ¿Se da cuenta? En eso consiste la muerte de alguien que es hijo de Dios. Por eso Pablo dijo: ¿piensan que estoy preocupado por estar atado a Cristo? Estoy listo para morir por Cristo. Porque él había entendido lo que era la muerte de un hijo de Dios. Se trataba de mudarse de una tienda a una casa eterna en los cielos. Él sigue ampliando esto y dice: y por esto también gemimos. O mientras estamos en este cuerpo, gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Mi amigo oyente, estos cuerpos están sujetos a debilidades, a fatigas, a dolor. Nosotros leemos en la carta que escribió Pablo a los romanos en el capítulo 8. También habló acerca de cómo gemimos. Pero también dijo que toda la creación está gimiendo con nosotros, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? En el capítulo 8, versículo 23 de Romanos, usted lo puede leer después. El nuevo cuerpo. Ah, yo estoy clamando, deseando tener ese nuevo cuerpo, ese edificio de Dios, no hecho por manos de hombre, no hecho por los hombres, hecho por Dios y eterno en los cielos. Dice el versículo 3, ahora pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora, esto elimina cualquier concepto o pensamiento del dormitar del alma. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sigue declarando, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. Vale decir, yo no deseo ser un espíritu sin cuerpo. Si miramos, bueno, la meta del budismo es que algún día progresemos hasta llegar al nirvana. Porque según dicen, todos los problemas nos vienen a nosotros por causa de estos cuerpos y con optimismo progresaremos de un cuerpo a otro, a un estado superior, hasta que finalmente seamos liberados del cuerpo y entremos en esa feliz unidad del Espíritu Eterno y nos volvamos una esencia, qué sé yo cuántas cosas más. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, no es la esperanza cristiana. Nosotros sabemos que habremos de mudarnos fuera de esta vieja tienda, de este cuerpo, al edificio de Dios, aquella casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y mi deseo es no estar desvestido, vale decir, no ser un espíritu sin cuerpo, sino, como dice el verso 4, sino ser revestidos con ese nuevo cuerpo para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora, permítame decirle algo, estimado oyente. Tenemos mucha dificultad para entender el estado del creyente entre ahora y el momento en que ocurra el rapto de la iglesia. Aquellos que partieron, sus espíritus han ido con Dios, sus cuerpos aguardan en la tumba la renovación de ese cuerpo. Son preguntas que podemos hacernos. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando hablaba acerca de la resurrección en su primera carta a los Corintios, comparó la resurrección con una semilla que es plantada en la tierra y muere. Pero luego Pablo hizo una declaración que es realmente muy interesante. Él declaró que el cuerpo que sale de la tierra no es el cuerpo que usted plantó. Porque lo que usted plantó simplemente es puramente una semilla, un grano. Pero Dios le dio a eso un cuerpo como le agrada a él. Y dijo Pablo, así es la resurrección de los muertos. Ahora, hay muchas personas que están esperando por alguna clase de resurrección de este cuerpo en el cual viven al presente. Personalmente, yo estoy buscando un modelo superior. No que se renueve o se rejuvenezca o lo que sea este cuerpo. Estoy listo para mudarme de esta tienda a mi nueva casa, el edificio de Dios, no hecho con manos. Quiero decirle un par de cosas. La primera, en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4, un capítulo que las personas por lo general cuestionan, porque Pablo allí habla del orden de la resurrección. Pablo declara que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso lo leemos en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Y esto parece que trae alguna confusión para ciertas personas que piensan en alguna forma en nuestros espíritus quizá con Dios y una reunificación de nuestros cuerpos y nuestro espíritu al mismo tiempo de nuestra resurrección. De alguna forma, este cuerpo habrá de ser rejuvenecido allí. Hay algunos ateos que se han encontrado con algunos problemas verdaderos con esto. Se preguntan, ¿qué acerca de una persona que tuvo un trasplante de corazón? En la resurrección, ¿quién tendrá ese corazón? Estos cuerpos están hechos de los mismos 17 elementos que constituyen todos los cuerpos humanos. Cuando su espíritu salga de este cuerpo, de esta tienda, ese cuerpo se volverá al polvo. Polvo eres y al polvo volverás, le dijo Dios a Adán al comienzo de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 19. Estaba hablando del cuerpo, no del espíritu. Longfellow dijo, no me digas lamentándote, la vida no es más que un sueño vano, puesto que muerta está el alma que dormita y las cosas no son lo que parecen. La vida es real, la vida es valiosa y la tumba no es su meta. Polvo eres y en polvo te convertirás. No se refería al alma, sino al cuerpo, decía él. Allá por los días del lejano oeste, cuando un hombre era enterrado, en el lugar que había sido muerto, era enterrado en la tierra, se descomponía, volvía al polvo, a los elementos básicos. Luego, el pasto de las praderas crecía allí mismo donde había sido enterrado ese cuerpo. Las raíces del pasto iban hacia abajo para tomar alguno de los mismos elementos químicos que constituían parte del cuerpo de la persona que había sido enterrada. Y allí venían las vacas a comer el pasto. Y se llevaban esos químicos en sus sistemas. Bueno, ¿qué hacían con esos químicos? Producían la leche, que después era bebida por otros. Así que los elementos químicos que eran parte de una persona, ahora se volvieron parte del cuerpo de otros. Mi cuerpo asimiló esos químicos cuando tomaba la leche, los hizo parte de mi cuerpo. Entonces permítame preguntarle, ¿quién se llevará esos químicos en la resurrección? ¿Cuál de los cuerpos con los que he convivido durante estos 50 y tantos años, a través de las cosas con las cuales me alimenté, será el que tenga todo eso en la resurrección? Bueno, si usted me deja elegir, yo voy a optar por uno que tuve cuando tenía 25 a 30 años. Esto, si tengo que tomar una decisión, o depende de mi decisión sobre este cuerpo. Ah, pero gracias a Dios yo no tengo que tomar ninguna decisión. Yo tengo un edificio nuevo de Dios. Un edificio que no es hecho con manos. No, no es hecho con manos de hombres. Es un edificio eterno en los cielos. Los creyentes de Tesalónica estaban preocupados porque Pablo les había enseñado el hecho de que Jesús vendría para establecer su reino. Pero después Pablo partió de aquel lugar, y después que Pablo partió, algunos de los creyentes murieron. El resto que quedó estaba desilusionado. Ellos decían, qué vergüenza, se murieron antes de que Jesús volviera a establecer su reino. Ellos se fueron, partieron, y no tuvieron la chance de disfrutar el reino ahora. ¡Qué tragedia! no pudieron disfrutar el reino de Dios porque murieron antes de que Jesús volviera. Por eso Pablo está escribiéndoles en esta sección, en el capítulo 4, como consolación estas palabras a aquellos que estaban preocupados por sus seres queridos, que habían muerto antes que el Señor volviera por su iglesia y estableciera su reino. Y entonces les escribió ese pasaje conocido de la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 y 15, o 13 al 15, decía: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora bien, la Biblia enseña que el Señor ha de venir por nosotros en las nubes del aire. Cuando Él venga, los que durmieron vendrán con Él. Decía en este pasaje: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, eso es correcto. Ellos resucitarán primero. Nosotros no habremos de precederles. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dios habita fuera del tiempo. Nosotros habitamos dentro del marco de tiempo presente. Pero uno de estos días, yo también he de mudarme fuera del dominio del tiempo. Ya no estaré más atado al tiempo, porque me mudaré. Cuando llegue ese momento de partir, me mudaré a lo eterno, es decir, a aquello que está fuera de esta dimensión de tiempo. En lo eterno no existe el pasado, el presente y el futuro. En lo eterno solamente hay presente. Dios, de alguna manera, trató de describir esto con su nombre. Yo soy el que soy. Es el nombre que tiene Dios en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14. Ahora, nuestras mentes están totalmente limitadas a la dimensión de tiempo. Ni siquiera podemos pensar fuera de lo que es tiempo. No podemos salirnos de un comienzo y un final, pero podremos hacerlo cuando entremos en la eternidad. Cuando esté en lo eterno, donde todo es ahora, es presente, todo el tiempo estaremos en esa condición. Usted podrá ver el principio y el fin en un instante, de un solo vistazo, lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque Él está fuera del tiempo. Y Dios prueba que Él puede, porque Él le dirá de estas cosas que habrán de acontecer aquí, aunque quizá estamos solo en este punto, pero Dios va más adelante, mientras nosotros estamos en el presente nuestro, en el marco de tiempo. Dios va más adelante y habla de cosas que tendrán lugar fuera de este marco de tiempo, de este momento. Y habla de ellas como cosas ya existentes. Dios con frecuencia habla de cosas como existentes, aunque ellas todavía no existieron para nosotros, que estamos dentro de este marco de tiempo. Pero Dios sabe que han de existir. Así que Él habla de ellas, siendo Dios, como de cosas ya existentes. Dios habló de Isaac como existente antes que naciese. Ahora, Dios puede hacer eso porque Él está fuera del marco de tiempo. Él mira, y en lo que Dios refiere, Isaac era alguien que ya había nacido, se había casado con Rebeca, y estaba toda su vida completa en lo que a Dios respecta, porque Él puede ver todo. Por supuesto que esto es como que me alienta a mí, porque Dios mirando todo habla de mí como alguien ya glorificado. Ahora, esto no ha sucedido aún para mí, pero Dios habló ya de este hecho en el pasado como algo que aconteció porque Él está fuera del marco de tiempo. Él puede ver lo completo de mi redención a través de Jesucristo. Para Él ya he sido glorificado con Él. Y esto es consolador, que Dios hable con esa seguridad acerca de mi futuro. Es un consuelo para mí, porque Dios sabe que lo que Él dice habrá de ser. Ahora, cuando yo muera y deje estas dimensiones del tiempo y entre en la eternidad, donde todo es ahora, es presente, ya todo lo que será, será en ese instante, será presente para mí. De esa manera, usted no podrá decir, bueno, en el futuro, cuando todo el cuerpo esté pronto, entonces el Señor habrá de llevarme a la escena celestial. No, porque ya estaré en la escena celestial. Habré pasado a la eternidad. Habré salido del marco de tiempo. Así que habré dejado toda esta zona, todo este marco de tiempo. Habré entrado en la eternidad. Al momento en que mi espíritu deje esta tienda, este cuerpo. Es mi cuerpo, es este cuerpo el que me mantiene dentro del marco de tiempo en la dimensión que vivo, la dimensión del tiempo. Por eso los que están durmiendo en Cristo ya han dejado la dimensión de tiempo, han entrado a lo eterno, donde todo es perfecto, todo ya es conocido. Nosotros los alcanzaremos cuando dejemos este marco de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros también entraremos en la eternidad.